Estamos en comunicación telefónica con una arqueóloga, así es, con Cecilia Frigolé.
Frigolé.
Ahí está, es. Cecilia, ¿estás ahí?
Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí, acá estoy.
Qué bueno, Cecilia, qué bueno poder escucharte y poder tener este encuentro, este llamado, porque habíamos contado de este flyer, de esta invitación para el viernes 1 de diciembre. Y queríamos saber un poquito más, porque solo lo nombramos y dijimos, bueno, pero de ¿para dónde va? El título y el encuentro en Potrerillos dice: para la conservación y el uso social del patrimonio arqueológico de tu comunidad. ¿Nos podés contar un poquito de qué se trata este encuentro?
Sí, te cuento. Mira, nosotros somos un grupo de investigadores de la Universidad de Cuyo y del CONICET. Somos arqueólogos y venimos trabajando en la zona ya hace varios años. Desde la pandemia más o menos hasta acá, en los últimos años empezamos a excavar sitios en el Cordón del Plata. Ajá. A los que se suma, digamos, un antecedente de sitios arqueológicos muy importantes ahí en Potrerillos y en la zona del dique. Y bueno, estos trabajos que nosotros venimos haciendo ubican, digamos, a la localidad de Potrerillos en una zona destacada desde el punto de vista arqueológico. Es una de las localidades de la provincia más importantes en cuanto a la riqueza de su patrimonio arqueológico. Y ahora estamos con un proyecto, Mauricio López, de la Universidad de Cuyo, que venimos trabajando ya desde el principio de año, y lo que queremos hacer, lo que venimos haciendo, porque ya hemos tenido otros encuentros, son encuentros con pobladores y con gente de la comunidad para poder intercambiar ideas y poder llegar a consensos que se puedan volcar en un plan de manejo de los sitios arqueológicos que ustedes tienen ahí. ¿Esto qué significa? Digamos que lo que nosotros hacemos es primero, bueno, en estos encuentros, una charla introductoria sobre de qué se trata, cuáles son los sitios arqueológicos, qué es lo que se ha encontrado, cuál es la antigüedad de estos sitios, y después lo que hacemos es recoger un poco las opiniones de los participantes para poder elaborar propuestas para proteger esos sitios arqueológicos con la opinión de la gente de la localidad. Y que sean propuestas, que son estos planes de manejo, que permitan no solo la protección del sitio arqueológico, sino el aprovechamiento turístico, cultural, en este caso, o un aprovechamiento desde el punto de vista educativo para las escuelas de la zona. Entonces, lo que nosotros hacemos también es evaluar la factibilidad de esas puestas en valor y de ese aprovechamiento turístico.
Cecilia, perdón que te interrumpa, pero
sí.
Está buenísimo, ahí seguimos con eso, pero yo a mí me gustaría preguntarte por qué la importancia de lo arqueológico, porque digo, yo veo la montaña, veo otra, y me parece bonito, digo, ¿por qué me va a interesar lo arqueológico? ¿O qué nos suma conocer estos puntos? ¿Y por qué decís que Potrerillos tiene un gran potencial arqueológico?
Bueno, Potrerillos tiene sitios de una antigüedad de 5.000 años
en
la zona del Cordón del Plata y de una antigüedad de 1.500 años en la parte del valle, digamos, hay sitios arqueológicos que han quedado debajo de las aguas del dique Potrerillos y que hoy visita la gente. Bueno, esa zona fue una zona donde hubo ocupaciones humanas que datan de 1.500 años. Y en la zona del Cordón del Plata son aún más antiguas, ¿sí? ¿Por qué nos interesa a nosotros? Nosotros nos enfocamos mucho en estudiar ocupaciones humanas, es decir, lo que hizo la gente en el pasado en la zona de la cordillera. Cómo vivió, cómo subsistía, cómo era su movilidad, es decir, cómo se movía por el paisaje, cómo eran sus interacciones sociales. Todas estas cosas nos interesan porque la cordillera es un ambiente, bueno, ustedes lo saben que viven ahí, que nosotros lo llamamos de riesgo ambiental. Es decir, es un ambiente donde no se puede depender, por ejemplo, todo el año de un cultivo.
Claro.
¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos heladas, tenemos gran amplitud térmica. También sí. En el área nuestra hay eventos que se llaman ENSO, que son, digamos, eventos que se han dado en el tiempo donde se dan fluctuaciones climáticas, cambios climáticos. Entonces, digamos, todo eso, todo ese ambiente cordillerano es muy interesante para poder estudiar cómo vivían las poblaciones del pasado, cómo sobrevivieron en estos ambientes y poder aprender cómo estas poblaciones pudieron vivir en estos ambientes y manteniéndolos, digamos, sin impactarlos, como claro. Nosotros hoy hacemos. Hoy nosotros impactamos el ambiente.
Che, pero
bueno, estas poblaciones tenían un impacto mínimo
claro.
Y podían sobrevivir en estos ambientes y conocían muy bien todos los recursos disponibles que tenía la cordillera.
Ese
es un aprendizaje fundamental.
Claro, es fundamental y me surge la duda, digo, porque la propuesta está buenísima, esto de poder juntarnos, esto que decías vos, che, juntarnos con la gente que vive, contar sobre los sitios arqueológicos que hay en los lugares donde vamos, que en este caso sería Potrerillos el viernes, 1 de diciembre, en el encuentro que vamos a tener acá en Potre, y de ahí poder proponer cuestiones para resguardar ese sitio arqueológico. Ahora, vos decías que abajo del dique, abajo del agua, hay cosas importantísimas de esa estructura. ¿Y por qué no se cuidaron? ¿Porque no había esta información, quizás?
No. Cuando fue la construcción del dique, o pensar la construcción del dique,
fue en
2001.
Claro, por eso lo pregunto. Yo ni idea en esa época.
Pero cuando nosotros sabemos que ahí están esos sitios arqueológicos, porque antes de construir el dique, se hizo una evaluación de impacto ambiental muy grande. Dentro de esa evaluación de impacto ambiental intervinieron arqueólogos, en ese momento de la Universidad Nacional de Cuyo, que algunos son directores de los equipos que nosotros formamos.
Ajá.
Y ellos pudieron hacer un rescate arqueológico de toda la zona que hoy está
tapada
por el agua indicada, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí encontraron habitaciones, digamos, las casas semisubterráneas en donde vivían hace 1500 años los pobladores de Potrerillos. Todo eso se rescató, se hicieron excavaciones, se hizo, digamos, un trabajo de prospección muy grande, y todos esos materiales se han estado estudiando en todos estos años que han pasado.
No es que quedó todo enterrado.
Nosotros hoy sabemos esto.
No es que quedó todo enterrado ahí, sino que se pudo sacar las muestras para poder conocer todo eso.
Exacto. Y todos esos materiales, en algún momento, tendrían que volver. Esta es una de las cosas también que vamos a charlar en la reunión, a ver si la comunidad también le interesa, ¿no? Tendrían que volver a la zona, tendrían que volver a Potrerillos, y sería muy interesante tener un buen museo, un centro de interpretación local. Ha habido en la historia de Potrerillos muchos intentos de hacer un centro de interpretación con esos materiales, finalmente no se ha dado, pero bueno, es importante que en esta etapa donde ya se han investigado todos esos materiales puedan volver, digamos, a contar una historia ahí en la localidad en donde salieron, ¿no?
Cecilia,
todo esto que te cuento es, digamos, lo que se hizo en la época en que se construyó ese dique.
Claro.
Y ahora nosotros estamos también excavando sitios nuevos, digamos, que eran inéditos, ya más en la zona del Cordón del Plata, es decir, en Las Vegas y en Vallecito, que también nos hemos encontrado con varios sitios importantes ahí.
¿Y se pueden ir a visitar esos lugares donde han hecho excavaciones, o todavía no, o en algún futuro sí?
Bueno, un poco para eso es el encuentro, y para eso son los planes de manejo que nosotros vamos a proponer.
Uh-huh.
Hoy por hoy, nosotros estamos investigando los sitios que estamos excavando, pero lo que necesitamos hacer para que el público los pueda visitar, para que ustedes puedan también ir a conocerlos, es hacer un plan de manejo.
Uh-huh.
Esto significa, digamos, un plan de manejo reúne todas las acciones posibles para preservar esos sitios arqueológicos, es decir, que se puedan visitar sin ser impactados.
Claro.
Y que también, como te contaba, puedan ser aprovechados en el futuro desde el punto de vista turístico o desde el punto de vista que le interese también a la comunidad. En ese sentido, para nosotros estas reuniones son importantes porque nosotros testeamos cuál es el interés de la comunidad y también ustedes, como pobladores locales, que conocen cómo es el visitante que llega al lugar, qué es lo que también a ustedes les interesaría. ¿O qué es lo que ustedes consideran que en realidad preservaría mejor esos sitios arqueológicos? Si se abren al público o no. Y bueno, para nosotros esa opinión es fundamental, porque nosotros no vivimos en el lugar. Entonces
claro.
No podemos diseñar un plan de manejo desde la universidad. Lo importante es que lograr también la participación de ustedes para nosotros tener claro si es factible abrirlo al público, si por ahí requiere tomar muchas medidas de protección o no, etcétera.
Me quedo, perdón, sí. Una más. Me quedo resonando esto de la actividad humana de hace 1000 años que se puede, que han podido encontrar. Y esto que dijiste vos de los cultivos, de los alimentos, se me ocurría preguntarte, esto que los restos que han encontrado ustedes y estudiado, ¿encontraron, no sé, semillas o cosas alimenticias o vajillas de otros lados, de otras regiones?
Mira, con respecto a semillas, o sea, digamos, restos que a nosotros nos indican directamente la dieta, uh-huh. En la zona, digamos, del visto donde está el dique Potrerillos, digamos, enfrente, donde tenés la precordillera,
sí.
O sea, no, digamos, donde está el Perilago, sino del otro lado, uh-huh. Ahí hay un sitio arqueológico que se llama Los Conitos, que tiene 3.000 años de antigüedad, y, digamos, tiene una secuencia de ocupación,
sí.
Hasta 1000 años, por lo menos. Uh-huh. Ahí se encontraron marlos de maíz, uh-huh. Que esos marlos se echaron también en 1300 años más o menos de antigüedad, y también se encontraron semillas de zapallo,
uh-huh.
Digamos que sería el zapallo que nosotros hoy comemos.
Uh-huh.
Pero sabemos que las personas, por estudios que se han hecho en restos humanos y demás, digamos que las personas que han habitado esta zona más que nada dependían de la carne. Digamos, gran parte de su historia han sido cazadores, uh-huh. Y lo que ellos han, por eso es tan interesante estudiar estas poblaciones cordilleranas, porque ellos lo que han hecho es, digamos, tener estrategias para subsistir de algún modo oportunista. Es decir, en algún momento consumieron más productos agrícolas, en otro momento dependieron más de la caza. Uh-huh. Es decir, tenían una gran capacidad de adaptarse a las necesidades del ambiente, ¿sí? Para poder tomar recursos sin impactar al ambiente, uh-huh. Y que ellos necesitaban para subsistir. Es decir, que no intensificaban la economía y no dependían todo el tiempo de un solo recurso o explotaban un recurso hasta terminarlo, sino que iban, digamos, cambiando. Y eso es muy, esa dinámica es muy interesante para nosotros. Y también la forma de moverse en el paisaje, ¿sí? Conocían muy bien los recursos que había en las tierras más altas de la cordillera, en la zona del valle, y se movían, digamos, por ese paisaje aprovechando de manera estacional todos los recursos a que podían echar mano, ¿no?
Y se pasaban la info por WhatsApp. Claro. Interesantísimo, la verdad que dan ganas de preguntarte, sí, un montón
miles,
de cosas.
Miles.
Miles. Y algo más, no sé, sí. Si tenés tiempo, sí, pero te quería responder, sí. Algo que dijiste. Por ahí yo hablo mucho y me voy de,
no, vamos,
hace
vamos.
Muy largo. Pero también es muy interesante las interacciones sociales que tenían con la gente del otro lado de la cordillera, digamos, con los valles centrales de Chile.
Ajá.
Nosotros hemos encontrado obsidiana, cerámica, que viene desde ahí.
Claro.
Y hay un sitio que es muy interesante, que se llama Morteritos, que está en Las Vegas, en la zona del Puesto de las Lajas,
uh-huh.
Que es un lugar que nosotros pensamos que era de junta, es decir, donde venían distintos grupos de personas y que venían desde el otro lado de la cordillera y se juntaban ahí para intercambiar, para hacer ceremonias. De hecho, ahí hay unos morteros, por eso se llama morterito,
uh-huh.
Y hemos encontrado ahí materiales que vienen de Chile. Ese sitio tiene como entre 1.000 y 1.700 años de antigüedad. Es súper interesante.
Qué interesante.
Sí. Se me ocurren un par de muchas preguntas, pero un par que para ver si podemos charlar ahora y después las otras las dejaremos para otras oportunidades.
Para
y
el
demás.
Encuentro, para el viernes.
Para el encuentro del viernes también. Pero se me ocurren dos cosas. Digo, vos cuando hablás y decís, en parte lo del encuentro, que lo que les interesa es poder, como este laboratorio de investigadores que son ustedes, poder llevar propuestas. ¿A quién se la llevarían esas propuestas que, intercambiando con la comunidad, ustedes pueden llevar a cabo? ¿Y qué factibilidad tienen de llevarse a cabo esas propuestas?
Mira, lo que se arma primero es, como te digo, el plan de manejo, que es una, uh-huh. herramienta que nosotros tenemos para poder preservar estos sitios, ¿sí?
Uh-huh.
Y poder también aprovecharlos.
¿Y qué se hace con ese plan de manejo?
Y esa propuesta se, uh-huh. lleva a la Dirección de Patrimonio. La Dirección de Patrimonio y Museos de la provincia,
sí.
digamos, es la entidad que reglamenta todo este tipo de cuestiones y es la encargada, digamos, de proteger este patrimonio. Uh-huh. Por suerte nosotros venimos trabajando con la Dirección de Patrimonio en este tiempo muy bien, así que para nosotros sería, creemos que ahora, a fin de este año, podemos presentar un plan de manejo a la Dirección de Patrimonio como para empezar a trabajar.
Buenísimo. Y lo otro que se me ocurre es...
Perdón.
Sí, sí, sí.
Estoy interrumpiendo, pero
dijiste
una palabra que es muy importante, el tema de la factibilidad.
Bien, Gustavo, bien.
Y eso yo te vuelvo a repetir, digamos. Nosotros desde la ciudad muchas veces pensamos planes de manejo, planes uh-huh. para proteger, claro. planes desde la gestión también, no solamente los investigadores o desde la academia, sino también desde la gestión. Y muchas veces cuando esos planes se quieren implementar en el territorio, no dan buenos resultados. Pueden ser muy buenas ideas, pero uh-huh. después no dan muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque acá la factibilidad, lo que es clave, digamos, es la opinión de la gente que vive en el lugar. Uh-huh. Yo creo que nosotros sacamos, digamos, las conclusiones de si algo puede ser, si una medida puede ser o no factible, a partir de hablar con ustedes, con la gente que vive ahí. Porque si no, muchas veces las medidas quedan, digamos, en el aire o no terminan siendo buenas, o hasta terminan siendo contraproducentes. Claro. Entonces, por eso es tan importante encontrarnos con ustedes y que ustedes nos aporten, nos cuenten, porque, te vuelvo a decir, ustedes saben cuál es el visitante que viene ahí, qué intereses tiene, qué impacto puede causar una actividad o la otra. Uh-huh. Entonces... La evaluación de la factibilidad, para poder evaluar esa factibilidad, es clave, digamos, la opinión de ustedes.
Sí, y lo otro que quería sumar, gracias Ceci por la respuesta, es, en realidad, digo, porque la factibilidad también tiene que estar dada, o algunos creemos, con los recursos para sostener esas cosas, porque si no por ahí aparecen, están, digo, hoy el camino ahí de la Toscana, que hicieron un relaburo con la flora autóctona, todas las nativas que hay ahí alrededor de la Toscana, en la Villa de Potrerillos, está todo destruido, todo no tiene ni siquiera un mantenimiento. Entonces muchas veces esa factibilidad se da, se concreta, pero después no se sostiene, ¿no?, en el tiempo. Y en eso se me vino a la cabeza cuando vos decías, che, hay muchas ideas de hacer un museo con toda esta información que se pueda compartir con turistas, con habitantes, con la escuela y demás. Se me vino a la cabeza que tuve la oportunidad de conocer el Valle de la Luna, ¿no?, ahí en Ichigualasto, en San Juan. Ajá. Y vos llegás y es justamente ver eso, ver todo, o en el Chocón, el Museo de los Dinosaurios en el Chocón, ahí en el sur, uh-huh. y vos llegás y ves, ajá, toda esa información, y la verdad que te fascina porque lo concretás ahí, lo que te cuentan, o lo que nos puede contar un arqueólogo o una arqueóloga, lo terminás viendo en cierta instancia, entonces te termina fascinando mucho más. Ahora, todo eso... Ajá. ¿Cómo se sostiene? Digo, la Dirección de Patrimonio de la provincia tiene presupuesto, ¿se puede realmente hacer o hay que buscar financiamiento internacional, digo, externo, organizaciones sociales? ¿Cómo es esa mano?
Mira, las dos cosas. El puntapié inicial, lo que gatilla después la posibilidad de financiamiento, por ejemplo, internacional, bueno, presentar un proyecto para conseguir financiamiento internacional, que siempre hay para este tipo de cuestiones, digamos, tiene que empezar por acá, digamos, por esto, por evaluar el interés de la comunidad en que eso suceda y después elaborar un buen plan de manejo para presentar a las autoridades, que son las que se encargan de la aplicación. Ahora, el plan de manejo también tiene que ir acorde, digamos, a las posibilidades de financiamiento que tienen las autoridades, o que tiene, en este caso, la Dirección de Patrimonio. Es decir, dependiendo también de lo que se quiera hacer y de lo que realmente ayude al objetivo y no que termine siendo contraproducente, como te vuelvo a decir, por ejemplo, si se piensa en un museo, bueno, en ese caso, si la comunidad está de acuerdo, si la comunidad lo ve como una posibilidad factible, eso se puede presentar a la Dirección de Patrimonio y la Dirección de Patrimonio puede ver cuáles son las líneas de financiamiento que puede utilizar para llevar a cabo ahí un museo, o si es necesario, hacer un proyecto para pedir un financiamiento internacional, que es algo que se puede hacer perfectamente. Depende de la envergadura de las medidas que se quieran tomar, va a ser de dónde va a venir el financiamiento. La Dirección de Patrimonio no tiene tanto financiamiento, ¿sí? Si se quiere tomar medidas de mucha envergadura que requieren mucho dinero, hay que recurrir a un financiamiento internacional, que es algo que se puede hacer. Y si no, si son medidas más simples, más sencillas, digamos, más acorde con el financiamiento con el que cuenta hoy la Dirección de Patrimonio, se pueden llevar a cabo. Depende mucho de cuáles son las medidas que finalmente se terminen sugiriendo ahí en el plan de manejo.
Sí, a mí se me ocurre, digo, como para ir cerrando, ahí Ariel tiene un par de preguntas más también, lo que pasa es que está interesantísimo, se me ocurre...
Sí, no, no, podríamos seguir.
Sí, seguir toda la... ¿vos tenés tiempo? Hasta las 7 nos podemos quedar nosotros. digo, pensando en que Potrerillo es un área ambiental protegida, municipal, con todo esto que la información de la arqueología que hay acá, el potencial arqueológico que tiene Potrerillo, digo... es un camino muy interesante a recorrer, independientemente del financiamiento, digo, no por la cuestión económica y del turismo, sino simplemente por el conocer la historia y cuidar esto que tenemos, que nos permite saber quiénes somos para o quiénes fuimos para saber quiénes somos hoy y aprender, quiénes podemos aprender ser, aprender, historia, claro, sí. Es interesantísimo. Vincular todo eso, ¿no? Sí. Che, somos un área ambiental protegida, hay un potencial arqueológico acá en Potrerillo, muy, muy interesante.
Bueno, por eso para esa conservación y el uso social del patrimonio arqueológico de esta comunidad, este viernes 1 de diciembre a las 10:30 va a estar el encuentro ahí con los arqueólogos.
Y con el centro jubilado.
Y con el centro jubilado también.
Interesantísimo eso también.
Sí, sí, estamos contentos de que vamos a charlar con la gente del centro jubilado porque, bueno, veníamos charlando, digamos, con otros pobladores y no habíamos hablado con gente grande del lugar. Así que sí, me parece que va a ser muy rico. Y algo más, no sé si se tienen que ir, pero...
No, no, primero, espera, primero te decimos que
no
va a ser...
Corte.
No, primero te decimos...
Corte, por favor.
Pero primero te decimos que va a ser muy rico en serio, no solamente por la sabiduría de quienes componen el Centro de Jubilado La Vida es Hoy, sino porque les encanta llevar cositas ricas. Así que va a ser muy rico en serio.
Ah, bien, eso no lo sabía, muy bien.
Va a ser muy rico en serio.
Entonces con más entusiasmo vamos.
Claro.
Te quería decir algo respecto a lo que vos decías también. Yo hace un par de años estuve haciendo unas entrevistas a gente de ahí de Potrerillo, bueno, y una persona que es referente ahí en Las Vegas me decía que era también, ella veía que era importante poder contar todas estas cosas en las escuelas, porque los chicos que son locales por ahí escuchan esto, digamos, yo, la comunidad del lugar tiene un acervo cultural que es muy importante. Y por ahí a estas cosas las escuchan en la mesa, en su casa o de sus abuelos. Sí. Y poder sumar esta información a las escuelas es muy importante porque refuerza, digamos, este componente identitario que tiene que estar anclado fuerte en la comunidad. Así que para nosotros eso también es muy importante. Y de hecho en las reuniones que hemos tenido nos han dicho y nos han pedido que incorporemos esto en las escuelas. Así que sí sería lindo en un futuro que a lo mejor en las materias que tienen que ver con historia y demás que sean ahí en Potrerillo se pueda incorporar algo de arqueología de la región.
Interesantísimo, la verdad, cada vez más se pone, mientras más hablas, más interesante se pone.
Sí, se van abriendo puertas.
Sí, la verdad que es muy, muy interesante. Bueno, Cecilia, bueno, los micrófonos, las puertas y todo el vagón de la radio y las personas que lo integramos abiertas a poder seguir difundiendo esto, en particular todo lo que tiene que ver con Potrerillos, pero todo lo que tiene que ver con esto de conocer en nuestro pasado para poder potenciar nuestro presente y nuestro futuro. Así que te agradecemos por esto y esperemos, ahí nos vamos a organizar para poder estar el viernes ahí acompañando el encuentro y participando, obviamente, como vecinos y vecinas de acá de Potre.
Bueno, muchísimas gracias. Y perdón que me pongo charlatana, pero muchas gracias por la discusión y por el apoyo. Es fundamental.
Nos encanta, nos encanta. Muchísimas gracias. Entonces, Ceci, abrazos, bueno, saludos.
Un abrazo para usted.
Chao, chao. Hablábamos con Cecilia Frigolé. Arqueóloga, sí. Integrante de el grupo...
Laboratorio de Paleocología Humana, sí.
Eso.
CONICET, Uncuyo.
Uh-huh. Y que van a estar realizando un encuentro, volvemos a repetir la invitación, este viernes 1 de diciembre a partir de las 10:30 horas en el SIC de Potrerillos, ahí en calle Camino del Puma y Las Chilcas, en la Villa Potrerillos, para que se acerquen en el marco del proyecto Mauricio López, junto con el Centro de Jubilados La Vida es Hoy de Potrerillos.
Me encantó, ahí estaremos.